Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Estamos muy pendientes del referéndum de anexión de Crimea a Rusia. Falta una hora para que abran los colegios electorales. Enseguida les damos los detalles y las novedades de ese referéndum, que en realidad es una pantomima porque hay tensión importante en la comunidad internacional con motivo de este referéndum. Pero antes tenemos que contarles que ayer las víctimas del terrorismo le rompieron el saque a ETA. Ayer se reunieron en la Casa de Cultura de Alsasua, en Navarra, los etarras huidos, aquellos que han cometido delitos y que han podido volver porque esos delitos han prescrito. El acto de ayer era otra vez lo de siempre, este esfuerzo que está haciendo ETA para transformar su derrota en victoria, con una narrativa mentirosa. El comunicado que hicieron público, de hecho, estos etarras fugados, como siempre, no pide perdón. Ellos se reivindican como perseguidos políticos y además la ponzoña habitual. Vamos, no vamos a entrar en detalles porque no merece la pena. La Guardia Civil había asegurado que los convocantes del acto continúan bajo la disciplina de la organización terrorista. Y había señalado la Benemérita que habían organizado el acto como el primer paso de una serie de iniciativas diseñadas por ETA y la izquierda abertzale en el marco de una estrategia general para presionar al gobierno de España. Eso es lo que dijo la Guardia Civil. Pese a ello, el juez Ruth de la Audiencia Nacional autorizó el acto, aunque envió una información diciendo que había que vigilar lo que se dijese. Esa orden del juez Ruth llegó tarde, llegó cuando ya se había iniciado el acto. Bueno, pues las víctimas le rompieron ayer al saque a ETA porque en ese acto de propaganda de lo que han hecho, porque no se arrepienten, Consuelo Ordóñez, de Covite, entregó a los etarras allí reunidos una lista de los 400 asesinatos de ETA sin esclarecer. No consiguió entrar Consuelo Ordóñez, pero le abrieron la puerta a base de mucho insistir y consiguió entregarles esa lista. Ayer hablaba con nosotros Consuelo Ordóñez en estos micrófonos y lo contaba así.
Lo que estamos hartas ya de tanta escenificación pisoteando la dignidad de nuestros familiares asesinados, ¿no? Y es que es un basta ya que es el que queremos decírselo hoy aquí, delante, cara a cara a ETA, y un basta ya también a los políticos que dicen estar con las víctimas y que luego muchos nos niegan lo más elemental.
Bueno, pues una iniciativa como esta, un gesto como este, ha cambiado el foco. No tenemos que estar contando, como habitualmente en los últimos domingos, la matraca de ETA y su narrativa de victoria cuando en realidad han perdido. Y afortunadamente podemos contar este gesto que han hecho las víctimas. Un gesto sencillo que es poner una lista todo lo que está sin esclarecer. Bien, y eso permite recordar lo que estos etarras fugados y sus compañeros han hecho. Se empeñan en no pedir perdón por ello y en reivindicarlo. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, insistió ayer en que hay que conseguir que la victoria policial no se convierta en victoria política. Y además dijo que en realidad ETA ya solo son sus presos y poquito más.
Y lo que hemos de conseguir entre todos es gestionar bien ese final de ETA para que la derrota policial no se convierta en una victoria política. Todo eso hizo que hoy ETA, afortunadamente, esté policialmente absolutamente derrotada. Hoy ETA son los presos, sus presos y poquita cosa más.
Bueno, pues ayer el PSOE ratificó ya la lista para las europeas. Fue en el Comité Federal, la lista salió adelante con el 98% de apoyos. Ela Valenciano, la cabeza de lista, habló de la vuelta del PSOE.
Ahora sí hay que demostrar que el PSOE ha vuelto, con hechos y con votos, que el PSOE ha vuelto.
Esto de que el PSOE ha vuelto, que es una traducción de un lema inglés, PSOE is back, es un clásico, porque lo dijo ya Rubalcaba el pasado mes de noviembre, pero de momento parece, según lo que dicen las encuestas, que no se ha cumplido, porque el PSOE sigue estando en su referencia más baja en intención de voto de su historia. La salsa del Comité Federal ayer estuvo en lo de Pepiño Blanco. Ya saben que el exministro, exsecretario de organización del PSOE, entra como número 10 en esas listas. Valenciano no quería que estuviera en las listas, tampoco quería que estuviera en las listas Susana Díez, que ya saben que la presidenta de la Junta de Andalucía es un poder fáctico en el PSOE ahora. Fernández Vara, el líder extremeño, hizo una defensa cerrada de Blanco, y sin embargo García Page, el barón de Castilla-La Mancha, el líder de Castilla-La Mancha, habló de la epidural, o sea, tiró de ironía. Aseguró que en el PSOE ya están acostumbrados a tener partos sin dolor y a que le pongan epidurales. Era una forma suave de criticar eso de que Blanco esté en esa lista como número 10.
Yo no sé quiénes son los que dan los carnés de gente que puede o no puede estar en una lista, ¿no? Es que la gente aquí tiene una memoria muy frágil. Ya todo el mundo se ha olvidado de cómo estaba el partido cuando Pepe Blanco atravesó por primera vez esta puerta hace ahora ya unos pocos de años, ¿no?
Yo creo que las normales. Ahora ya usamos epidural para casi todo. Yo creo que ha sido sencillo. Vamos, personalmente creo que son las normales, las habituales. En un partido que tiene pluralidad territorial, pero yo creo que todo el mundo se puede sentir razonablemente representado.
Epidural, dice García Page, mostrando así, bueno, el rechazo o la poca comodidad que sienten algunos líderes socialistas porque Pepiño Blanco, que está estudiando inglés, lleva algunos meses estudiando inglés, esté en esa lista. En el PP, como saben, no hay lista, pero no hay ni cabeza de lista. Iba a contarlo, iba a decidirlo Mariano Rajoy el pasado lunes y la cosa sigue pendiente. Ayer habló Arias Cañete, al que todas las quinielas señalan como el favorito para ser cabeza de lista, pero ayer lo que dijo el ministro de Agricultura es que él cree que no va a ser.
Mire usted, las decisiones sobre quién asume las carteras, lo deja asumir, corresponden exclusivamente al presidente del gobierno. Y yo sé que en su sabiduría pues buscará, si yo eventualmente tuviera que irme, que no lo sé y que creo que no me iré, pues ya buscará quien mejor pueda hacerse frente de ese departamento. Pero es una decisión del presidente del gobierno y no le corresponde a un ministro opinar sobre eventuales candidatos.
Pues parece que Cañete no se quiere marchar. Bueno, conviene que en algún momento el PP designe a su cabeza de lista, en algún momento empiecen a aparecer nombres, porque claro, esto de las precampañas electorales y de las campañas electorales, hacer campaña o precampaña sin cabeza de lista es complicado, es complicado. Pero ya saben que a veces, o a menudo, Mariano Rajoy tarda en tomar decisiones. A la Generalitat le ha dolido el informe, el segundo informe de Margallo. Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, ha hecho ya dos informes sobre las consecuencias de la posible independencia de Cataluña. El primer informe se distribuyó a través del cuerpo diplomático en todas las embajadas. Y en el segundo informe hay una estimación sobre el impacto económico. Ya saben que Margallo también es un hombre que conoce los asuntos económicos. En el segundo informe se analiza el impacto económico de la posible secesión y señalando que Cataluña puede ser un 20% más pobre si se independiza. Claro, esto ha molestado mucho en la Generalitat. El consejero de Economía hablaba ayer en los micrófonos de COPE Barcelona, Mascolell, para decir esto.
Yo que te informa. No lo he
leído. Este informe no lo he leído. A mí me suena a amenaza y como amenaza está vacía. La impresión que da es que el señor Margallo ya está haciendo la campaña como si la consulta fuese dentro de 2 meses y tuviera que dar argumentos para ganarla.
Para ganarla.
Esta reacción de Mascolell es muy interesante porque todo el argumento en favor de la independencia se basa en cuestiones sentimentales, en cuestiones emotivas. Hay poco argumento jurídico, siguen hablando en la Generalitat de que no le va a pasar nada, de que la Unión Europea los admitirá inmediatamente, cuando ya Bruselas lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica. No hay argumento jurídico, no hay argumento económico, pero claro, cuando se empiezan a poner argumentos serios, contundentes, encima de la mesa, empiezan este tipo de reacciones, ¿no? Estas reacciones diciendo que España está amenazando, que Madrid amenaza a Barcelona. No, si no hay amenaza alguna. Es empezar a discutir no de intangibles, no de sentimientos evanescentes, sino de datos, ¿eh? Datos, ¿ya? Ahí está ese dato, es evidente. Es decir, un país pequeño tiene mucha menos capacidad de competir. Además, poner fronteras donde no las hay, pues tiene consecuencias económicas, ¿eh? El debate empieza a ponerse interesante. No se habla ya de cosas deletéreas, como decimos, sino de números, cifras, consecuencias jurídicas, etcétera. Se avanza por este frente. Se avanza si se discute de realidades y no mitos. Como les decíamos, dentro de 50 minutos se abren los colegios electorales del referéndum de Crimea. El referéndum de Crimea para su anexión a Rusia. Un referéndum totalmente ilegal, según el derecho internacional. Un referéndum que no se celebra con seguridad alguna. Rusia vetó ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una propuesta de resolución contra este referéndum. Ha hecho Rusia evidente su aislamiento al tomar esta posición. China, que es un habitual aliado de Moscú en el Consejo, porque se unen China y Rusia para hacer frente, digamos que a los países occidentales, se abstuvo ayer en la votación, lo que deja a Rusia todavía más sola en la defensa de lo que ocurre en la península ucraniana. Y además Ucrania en las últimas horas ha denunciado que tropas rusas han lanzado este sábado una incursión en el sur del país y ha exigido la retirada inmediata del territorio ucraniano. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Rafa Zubier, condenado por el 11M, ha salido esta noche de prisión tras cumplir con su pena. Estaba condenado a 10 años por suministrar los explosivos de los atentados. Previsiblemente será deportado a su país, Marruecos, a pesar de contraer matrimonio con una española hace unos meses para evitarlo.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado en una entrevista en ABC que la gran reforma de la Constitución española vendrá por Europa.
Las autoridades de India han decidido suspender la operación de búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido hace una semana. Todo ello después de que el primer ministro de Malasia haya confirmado que el avión voló durante horas tras perderse en el radar.
La reforma de la justicia universal entra hoy en vigor. Esta reforma establece nuevos límites para los jueces españoles en cuanto a los delitos cometidos fuera de nuestras fronteras. Casos como el asesinato de José Couso dejarán de ser investigados.
Y llegan al puerto de Almería los inmigrantes rescatados frente a la isla de Alborán tras ser localizados por una embarcación de la Armada gracias al aviso de un informante anónimo a salvamento marítimo. Se trata de 53 personas de origen subsahariano.
A las 6 y 13, 5 y 13, vamos con la previsión meteorológica en vísperas de la primavera. ¿Qué tenemos por delante, Ana?
Fuerte viento en el noreste de la península, nubes y posibilidad de lluvias en el Cantábrico y un día soleado en el resto de la península y Baleares, con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En Canarias el cielo estará nuboso, especialmente en el norte de las islas occidentales. Las temperaturas permanecerán sin cambios en el centro de la península, Valle del Ebro e Islas Canarias Occidentales, y en ligero o incluso moderado ascenso en el resto del país.
¿Temperaturas en ligero ascenso? Pues nada, si es que está aquí ya la primavera. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Tenemos más datos de esa operación policial que ha permitido desmantelar en España la célula más importante de envío de yihadistas a Siria.
Las detenciones en España se han registrado en Melilla, tres de ellas en Málaga.
Javi Nieves.
Nuevo récord de la deuda pública española.
Es la deuda del conjunto de las administraciones públicas que alcanzó un nuevo...
Ángel Espósito.
Los deportes, el protagonista es el presidente del Bayern de Múnich. Hola, Pilar Casado.
Buenas tardes, dimite. El presidente Uli Genes ha decidido no presentar...
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
91.411, serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El marroquí Rafah Zuhair, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11M, ha salido esta noche en un furgón policial de la cárcel de Puerto 1, Cádiz, al haber cumplido su pena. Es lo que han informado fuentes penitenciarias. Lo que quiere el Ministerio de Interior es que se produzca cuanto antes su expulsión. Patricia Rossetti.
10 años de condena ya cumplida, íntegra. Es el quinto de los condenados del 11M que recupera la libertad. En los últimos tiempos, Rafah Zuhair no se ha cansado de escribir cartas de puño y letra a diestro y siniestro. En una de ellas dice que sale de la injusta condena con la conciencia súper limpia. Asegura que no ha hecho daño a nadie. Fue condenado por poner en contacto al exminero Suárez Trasorras con los islamistas que cometieron el atentado. Dice que solo se dedicó a alertar una y otra vez y que sabe que es difícil creer a un moro. Y en el juicio se declaró súper inocente.
¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos?
Súper inocente, señoría.
Bien, el súper sobra a partir de ahora lo justito para dar su derecho de defensa, en toda su extensión, pero con corrección. No le voy a permitir ni una. ¿Ha entendido, no?
Perdón.
Muy bien.
Rafah Zuhair fue uno de los acusados que más sacó de quicio al presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, quizá el más alborotador.
Un momentito. Se expulsa a Zuhair temporalmente de la sala. Señores agentes, bájenle en acabalavoces. Ya estoy harto de sus gestos.
Y estando en la cárcel, se casó con una española, lo que le convierte en ciudadano comunitario. Se conocían desde hace años, pero desde la cárcel y a través de Facebook se relacionaron más. Facebook desde la cárcel. Pero el estar casado con una española no impide una expulsión, la puede complicar. Tiene un procedimiento urgente abierto desde el mes de enero por la Brigada de Extranjería del Puerto de Santa María, en Cádiz. Y la Audiencia Nacional asegura que el exconfidente de la Guardia Civil no ha roto sus vínculos terroristas.
Pues ahí tienen a Zuhair, ¿eh? El que se declaraba súper inocente y que conoció a su mujer a través de Facebook en la cárcel. ¿En la cárcel se puede usar Facebook? Pues nada. Los representantes del colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, COVITE, como les hemos contado, entregaron ayer un listado de los 400 asesinatos de ETA sin esclarecer. Se lo entregaron a los portavoces del colectivo de huidos de la banda sin causas pendientes, que se reunieron en Alsasua y que reivindicaron el pasado de la banda terrorista. Los fugados de ETA dicen que no tiene que haber vencidos, que es lo que aseguraron ayer. Eso mientras Amaiur y Bildu quieren dar la imagen de que el gobierno de Barcina en Navarra es insostenible y tienen programada para la semana que viene acciones en esta dirección. Ricardo Rodríguez.
Amaiur pretende usar el altavoz del Congreso para incidir en el prolongado escenario de inestabilidad navarro, un escenario provocado por Bildu, su marca hermana de ETA, de la mano del Partido Socialista. La presidenta Yolanda Barcina gobierna sobre la base parlamentaria de 19 diputados en una Cámara Foral de 50 y la oposición ha practicado un obstruccionismo sacando adelante leyes, más de una decena, que han provocado serios conflictos de competencias con el gobierno de Mariano Rajoy. Entre las más llamativas extralimitaciones a conciencia, un intento de interferir en el concordato de la Santa Sede. Todas las patadas al tablero regional han resultado válidas para Bildu y sus compañeros de viaje del PSN con tal de trasladar a la opinión pública la imagen de una Navarra en una situación insostenible. Y esa es también la intención última de Amaiur con su interpelación al Ejecutivo de Rajoy, que ha ido presentando recursos de inconstitucionalidad contra las propasadas normas navarras.
Pero si es que vuelve la burra al trigo, Si es que ETA, o sea, Amaiur, Bildu, quieren Navarra, la cuarta provincia, y hay que quitar de en medio, está claro, a Barcina, y no van a parar en esa estrategia de acoso. Por eso es importante que el PSOE, el PSN, se mantenga firme y no caiga del lado de Bildu. El PSOE ya tiene la lista completa para las elecciones europeas, la ratificó ayer, Y en el PP, como saben, siguen sin cabeza de lista. El ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, afirmó ayer que no cree que le incluyan en esa lista. Valencia, Vicente Ordaz.
Cuando faltan todavía algunos días para que Mariano Rajoy anuncie quién será el encargado de encabezar por el Partido Popular las listas de las elecciones europeas, el principal favorito, Miguel Arias Cañete, responsable de la cartera de Agricultura del Gobierno, ha querido jugar al despiste. Lo ha hecho en Valencia. Cree el ministro que no formará parte de la elección final.
Pero las decisiones sobre quién asume las carteras, ¿no?, corresponden exclusivamente al presidente del Gobierno. Y yo sé que en su sabiduría pues buscará, si yo eventualmente tuviera que irme, que no lo sé y que creo que no me iré, pues ya buscará quien mejor pueda hacerse frente de ese departamento. Pero es una decisión del presidente del Gobierno y no le corresponde a un ministro opinar sobre eventuales candidatos.
En cuanto a las posibilidades de otro de los nombres que también suenan, el de Esteban González Pons, Arias Cañete ha asegurado que no ha hablado con él y desconoce si tiene interés en ir o no.
A falta de cabeza de lista para las elecciones europeas, ayer hizo esa función en el Partido Popular el vicesecretario de organización del partido, Carlos Floriano, que ha garantizado que el gobierno cumplirá su compromiso electoral y bajará los impuestos a más de 12 millones de españoles. Carmen Ibáñez.
Para Floriano, la mejora de la economía española permitirá al PP cumplir con sus promesas electorales, un programa que, según él, el gobierno no había puesto en marcha porque antes era necesario encauzar la situación de crisis económica, desempleo y descrédito internacional heredada de los socialistas, algo sobre lo que no duda en ironizar, imaginando un futuro gobierno formado por los principales dirigentes del PSOE.
¿Os imagináis un gobierno de presidente Rubalcaba, de vicepresidenta Valenciano, de negociadora Pepiño, defendiendo los intereses de los españoles después de haber arruinado nuestro crédito internacional?
Además, Floriano ha elogiado a Mariano Rajoy por no ceder ante las presiones externas que le exigían que pidiera el rescate y ha recordado que todas las decisiones difíciles y el esfuerzo exigido a los ciudadanos han permitido a España volver a la senda del crecimiento económico.
Bueno, eso de que se va a cumplir la promesa electoral de bajar impuestos habrá que estudiarlo con más cuidado, porque si se cumple lo que han recomendado los expertos en el informe que presentaron el pasado viernes, la presión fiscal debe seguir donde está, es decir, en el 37%. Es posible que, como dicen los expertos, se baje el IRPF, es posible que se suba el IVA, pero si la presión fiscal sigue en el 37% del PIB, pues has modificado los impuestos, pero no los has bajado. Habrá que debatir esto más despacio cuando esa reforma se apruebe. La Generalitat se empeña en negar la realidad. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha afirmado en COPE que Cataluña tiene cero probabilidad de salir del marco europeo, como si no lo hubiera dicho veces ya Bruselas. El que se independiza sale de la Unión Europea. Pues nada, la Generalitat sigue R que R. Carlos Ramírez.
La Generalitat considera que el informe del Ministerio de Exteriores es una amenaza, y además una amenaza, dicen, vacía de contenido. El Govern cree que es ofensivo sugerir que Cataluña no sería viable como Estado y aseguran que la probabilidad de que los catalanes sean expulsados de la Unión Europea es cero. Lo ha dicho el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en declaraciones a la cadena COPE.
Yo que te informo.
Este informe no lo he leído. A mí me suena a amenaza y como amenaza está vacía. La impresión que da es que el señor Margallo ya está haciendo la campaña como si la consulta fuese dentro de 2 meses y tuviera que dar argumentos para ganarla.
Para guañarla.
Por su parte, el portavoz del Govern, Francesc Homs, acusa al gobierno de Rajoy de querer atemorizar a los catalanes, haciéndoles creer, decía textualmente, que acabarán pelados y pobres como ratas.
Los buzos de la Guardia Civil rescataron ayer del interior del barco pesquero hundido frente a Cabo Peñas el cuerpo sin vida de uno de los dos indonesios que se encontraban entre los 5 tripulantes que aún permanecían desaparecidos tras el naufragio el pasado lunes. Fernando Díaz.
Suherman Hassan, de 48 años, uno de los 2 marineros de nacionalidad indonesia que formaban parte de la tripulación del Santa Ana, es el segundo de los pescadores desaparecidos cuyo cuerpo ha podido ser recuperado del interior del barco hundido. Los buzos lo localizaron en la proa, en la zona habitable del buque, que se encuentra completamente destrozada. El capitán del Grupo Especial de Buceo de la Guardia Civil, Carlos Martínez, lo compara con la situación tras un terremoto.
Ya le digo, es un amasijo de elementos flotantes que están en la proa de la embarcación y tenemos que ir desescombrando. Imagínese que es un terremoto y vamos quitando piedra a piedra. Y lo que estamos haciendo es eso, según lo vamos desescombrando. Si aparece alguno, se recupera.
Para facilitar esas tareas de desescombro y rescate, los buzos van a intentar hoy abrir un nuevo boquete de 1,5 metros de diámetro en el casco del buque, utilizando lanzas térmicas. Siguen confiando en encontrar en el interior del Santa Ana los cuerpos de los 4 pescadores aún desaparecidos. El segundo indonesio, un portugués, un gallego y el único asturiano.
Los inmigrantes de origen subsahariano rescatados ayer frente a la isla de Alborán, en Almería, que han sido al final 53, llegaron al puerto almeriense pasadas las 9 de la noche a bordo de una lancha de salvamento marítimo. Verónica Ruiz.
Han llegado algo deshidratados y con rasguños. La travesía en patera no ha tenido que ser nada fácil, y menos aún para los 3 niños de entre 3 y 5 años que viajaban en la embarcación. A bordo iban un total de 53 personas, 10 son mujeres. Una llamada telefónica alertó a los servicios de emergencias de la presencia de una embarcación a la deriva que había salido de Marruecos y que se encontraba en aguas del mar de Alborán. Allí fueron desembarcados en las instalaciones militares y después trasladados hasta el puerto de Almería. Cruz Roja les ha atendido esta noche a su llegada.
Pues vamos a ver qué tenemos por delante en los mercados la semana que viene. El IBEX 35 terminó la semana en 9.812 puntos, cayó un 1,39%, y tenemos el euro, seguimos teniendo un euro disparado, lo cual no nos viene nada bien, porque un euro tan fuerte frente al dólar hace más difíciles nuestras exportaciones, y como saben, en este momento lo que tira la economía española es el sector exterior. Pero claro, tenemos un euro fuerte porque Alemania no quiere o no permite que el Banco Central Europeo baje tipos. Tenemos los tipos oficiales a 0,25. Alemania no quiere que se bajen los tipos, a pesar de que la inflación está por debajo del 1%. El objetivo del BCE es mantener la inflación en el 2%. Y si la inflación está por debajo del 2%, el Banco Central Europeo perfectamente podría bajar los tipos. ¿Pero qué sucede? Que los alemanes no quieren. Los alemanes quieren mantener una inflación tan baja como esta, porque claro, ahí hay mucho pensionista y no quieren perder poder adquisitivo. Claro, una cosa es que los alemanes tengan terror a la inflación, y otra cosa es que cuando esa inflación está por los suelos, no permitan al Banco Central Europeo que baje tipos. Vamos a ver qué tenemos por delante de los mercados. Fernando Mañueco.
La gran cita de la semana próxima, la gran referencia para los mercados financieros, es sin duda la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es el organismo que dirige la política monetaria en aquel país. Sus decisiones se conocerán el miércoles. Esperan con mucha expectación. La Reserva podría ralentizar el ritmo de retirada de sus estímulos económicos, las compras de bonos, después de que se hayan publicado algunos débiles indicadores de actividad en las últimas jornadas. El lunes se conocerá la producción industrial en Estados Unidos, el martes el IPC, el jueves las ventas de casas de segunda mano y también el indicador compuesto Leading Indicators, que anticipa la tendencia futura de la economía. Dentro de casa, en los próximos días, celebrarán junta de accionistas varias entidades. Bankia lo hará el viernes. Antes, el miércoles, Inditex publicará sus resultados correspondientes al último trimestre. El Tesoro Español va a acudir por 2 veces a los mercados en esta semana en busca de financiación. El martes colocará letras a 3 y 9 meses y el jueves subastará bonos y obligaciones a medio y largo plazo. El viernes es tercer viernes de mes, es día de vencimiento de opciones y futuros. Al ser cierre de trimestre, se va a producir un vencimiento múltiple, la denominada cuádruple hora embrujada.
Tenemos hoy menos programa porque a las 7 se disputa el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y ahí estará Carlos Miquel contándonos con detalle cómo va esa carrera, pero todavía tenemos tiempo para analizar dos cuestiones esenciales de la actualidad internacional. Una es ese referéndum de Crimea que empieza dentro de media hora. Vamos a ver qué claves tiene ese referéndum. Y la segunda es un triste aniversario. El tercer aniversario del comienzo de la guerra de Siria. Una guerra devastadora de la que, por desgracia, nos hemos olvidado. 140.000 muertos, más de 8 millones de desplazados. Vamos a analizar también esa guerra de la que ya no hablamos con frecuencia. Las 6 de la mañana, las 5 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Dentro de media hora abren los colegios electorales en Crimea para ese referéndum pantomima con el que Rusia se va a anexionar la península de Crimea. Ayer hubo votación en el Consejo de Seguridad. Rusia, que tiene capacidad de veto, vetó en solitario la resolución propuesta por Estados Unidos. China, que habitualmente vota con Rusia, no votó en este caso con ese país. Estados Unidos y Europa temen una escalada de Putin tras el referéndum. En España es noticia el gesto que han tenido las víctimas del terrorismo. Consuelo Ordóñez, de Covite, entregó ayer a los etarras que se habían fugado y que han vuelto porque sus delitos habían prescrito una lista con los 400 asesinatos de ETA todavía sin resolver. De esa manera, las víctimas consiguieron romperle el saque a los terroristas que están haciendo una campaña de propaganda para convertir su derrota policial en una victoria política. Ayer el Partido Socialista aprobó las listas para las elecciones europeas, la lista para las elecciones europeas. El punto más espinoso era la entrada de José Blanco, el exsecretario de organización del PSOE, pero al final ha ocupado el puesto número 10 y esa lista ha salido adelante con el 98% de los respaldos. Por su parte, el PP sigue sin lista. Ayer el que parece que podría ser el cabeza de lista, Arias Cañete, dijo que él cree que no va a ir en esa lista. 6 y 32, 5 y 32 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos las cuentan.
Rafa Zubier, condenado por el 11M, ha salido esta noche de prisión tras cumplir con su pena. Estaba condenado a 10 años por suministrar los explosivos de los atentados. Previsiblemente será deportado a su país, Marruecos, a pesar de contraer matrimonio con una española hace unos meses para evitarlo.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado en una entrevista en ABC que la gran reforma de la Constitución española vendrá por Europa.
Las autoridades de India han decidido suspender la operación de búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido hace una semana. Todo ello después de que el primer ministro de Malasia haya confirmado que el avión voló durante horas tras perderse en el radar.
La reforma de la justicia universal entra hoy en vigor. Esta reforma establece nuevos límites para los jueces españoles en cuanto a los delitos cometidos fuera de nuestras fronteras. Casos como el asesinato de José Couso dejarán de ser investigados.
Y llegan al puerto de Almería los inmigrantes rescatados frente a la isla de Alborán, tras ser localizados por una embarcación de la Armada, gracias al aviso de un informante anónimo a Salvamento Marítimo. Se trata de 53 personas de origen subsahariana.
Vamos a hacer una pausita para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Rafael conoció a Jorge.
Yo también tengo problemas de adicción.
Daniel le vendía el periódico.
Una y pico de la tarde se comunica desde Roma conmigo.
María Elena creció con Jorge.
No es fácil entender que uno está hablando con su hermano, pero que su hermano es el Papa.
Francisco, un Papa entre la gente. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
Una iniciativa de COPE y ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La reina Doña Sofía emprende mañana lunes un viaje a Guatemala, donde conocerá de primera mano el trabajo de la cooperación española en este país. Carmen Lavallén.
Doña Sofía emprende mañana su viaje anual de cooperación, en esta ocasión a Guatemala, donde visitará algunos de los principales proyectos que financia España. La reina ha visitado 5 veces este país, la primera vez en 1977 en viaje de Estado junto al rey, y esta será su tercera visita para poner en valor los proyectos de cooperación española. Irá acompañada por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia. Durante 5 días conocerán de primera mano el trabajo de la cooperación española en materia educativa, formativa educativa, judicial, desarrollo rural y cultural, con un intenso programa tanto en la capital como en Antigua. La idea del viaje surgió en febrero del año pasado tras la visita oficial del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. España es el segundo país después de Estados Unidos que más aporta a Guatemala, que es país prioritario para la cooperación española.
El grupo de expertos para la reforma fiscal, como saben, presentó sus recomendaciones el pasado viernes. Y en esas recomendaciones está la de que para el cálculo de la pensión se tenga en cuenta toda la vida laboral. Es algo que los economistas vienen pidiendo desde hace tiempo. Hay que empezar a pensar de otro modo en nuestro futuro. Paloma Arnaldos.
La crisis nos ha vuelto más previsores y ha hecho que en materia económica miremos al futuro con cierta inseguridad, y es que en muchas ocasiones nos podemos preguntar si vamos a tener dinero suficiente para nuestra jubilación. El primer paso para que en el futuro disfrutemos de un plan de pensiones eficiente es conocer cómo funciona nuestro sistema, una asignatura pendiente para la sociedad española, según ha contado a COPE David Carrasco, director del Instituto de Pensiones de BBVA.
La realidad es que el conocimiento que manifiestan en relación al sistema público de pensiones es bastante bajo. Únicamente una de cada tres personas manifiesta estar muy o bastante informada al respecto, mientras que el 40% aproximadamente dice que tiene poco o ninguna información y un 26% dice que tiene algo de información al respecto de su jubilación futura del sistema público de pensiones.
Para luchar contra esas lagunas de conocimiento, la solución pasa por dotar al ciudadano de información transparente y completa. Una labor compleja y de largo plazo, según ha dicho David Carrasco.
La tarea, yo diría que es bastante compleja, difícil y de largo plazo, ¿no? En ese sentido, hay iniciativas a nivel de las administraciones. En concreto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene un proyecto de informar a los trabajadores mayores de 50 años de la pensión pública que podrán cobrar el día en que se jubilen. Y también desde el ámbito privado, pues también debemos colaborar.
Además de la información, los expertos recomiendan no dejar para última hora la planificación de la jubilación y comenzar a organizarla lo antes posible.
Es cierto que en otros países, en el momento en el que se entra al mercado laboral, se empieza a planificar la jubilación. Y eso tiene carácter general en muchos de los países de nuestro entorno. Por tanto, cuanto antes se pueda planificar, menor será el esfuerzo a realizar de cara al momento en el que cada ciudadano se vaya a jubilar.
Esta es una situación que no solo afecta a España, sino que se extiende a la mayoría de países de nuestro entorno. Algo que no debe ser un consuelo, sino que más bien debe animarnos a estar preparados para cubrir necesidades futuras.
Miramos ya fuera de nuestras fronteras, miramos hacia Ucrania. Crimea va a votar hoy su vuelta a Rusia mientras crece la tensión militar. Crimea pasará hoy a ser una península autónoma, de ser una península autónoma de Ucrania a convertirse en una provincia rusa. Es lo que apuntan todos los sondeos sobre el referéndum. Todo eso se produce en una tensión militar creciente en la zona y con gran preocupación internacional por la estabilidad mundial. La consulta, a la que solo Rusia y Crimea dan validez, se celebra bajo el control de invasores rusos, que ya saben que están allí con y sin uniforme, a los que se han sumado decenas de miles de milicias. Se han sumado miles de integrantes de milicias y grupos armados. Kiev ha denunciado que hay invasión de tropas más allá del límite de Crimea, mientras que se entrena a muchas personas para posibles combates futuros. Ricardo Mallorquina, enviado especial.
Comienza hoy una jornada electoral decisiva para Crimea y para toda Ucrania, llamada a decidir hoy si desea o no seguir perteneciendo a Ucrania o pasar a formar parte de la Federación Rusa. Un proceso calificado de ilegítimo por el gobierno central ucraniano y por Occidente, pero apoyado por Moscú. La jornada de reflexión no fue tal. La propaganda prorrusa ocupó todos los espacios públicos. De hecho, encontrar propaganda electoral en sentido contrario es imposible. Simplemente no la hay. El referéndum se producirá bajo la sombra de una invasión rusa de suelo ucraniano mal disimulada. Invasión que cada vez es más visible y que ayer incluso pasó a la Ucrania continental.
Esta anexión de la península de Crimea se produce después de que ayer en el Consejo de Seguridad se intentara sacar adelante una resolución contra el referéndum. El veto de Rusia impidió que saliera adelante esa resolución. China, que normalmente vota con Rusia, en este caso no apoyó a Putin. Europa y Estados Unidos temen una escalada tras el referéndum. Según Estados Unidos, Moscú pone en entredicho la estructura multilateral derivada de la Segunda Guerra Mundial. Washington, Juan Fierro.
Rusia vetaba en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución presentada por Estados Unidos para defender la integridad territorial de Ucrania y no reconocer el referéndum de Crimea. Rusia fue el único país que votó en contra, mientras que el resto del Consejo votó a favor y China se abstuvo. El embajador ruso, Vitaly Churkin, defendió que el proyecto de resolución iba en contra de la igualdad de derechos de los ciudadanos de Crimea y de su derecho a la autodeterminación. Churkin aseguró que Rusia defiende el principio de la integridad territorial de los estados, pero subrayó que el caso de Crimea cuenta con características extraordinarias. La propuesta de resolución afirmaba que el referéndum sobre Crimea no puede tener validez y no puede servir de base para ninguna alteración del estatus de la península, dado que Ucrania no lo ha autorizado. Además, llamaba a la comunidad internacional a no reconocer ninguna alteración del estatus de Crimea y pedía evitar toda acción que pueda ser interpretada como tal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar algunas de las claves de ese referéndum de anexión a Rusia, porque es lo que se va a celebrar en Crimea, con la ayuda de Miguel Ángel Benedicto, que es secretario general del Movimiento Europeo y periodista con larga experiencia en asuntos internacionales. Miguel Ángel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando. Gracias a vosotros.
Se celebra este referéndum en una situación de mucha tensión. Ayer se vetó la resolución en el Consejo de Seguridad. Rusia vetó la resolución en el Consejo de Seguridad contra el referéndum. Ha denunciado de nuevo el gobierno ucraniano más movimientos de tropas, una incursión militar. ¿Qué puede pasar, Miguel Ángel, en esta situación?
Bueno, yo creo que es un referéndum que es ilegal a todas luces, pese a que Rusia lo haya vetado en Naciones Unidas, China también se ha abstenido, pero bueno, era de esperar. Es un referéndum que se celebra pues con 20.000 militares rusos sobre el terreno. ¿Y qué puede esperarse? Pues bueno, en estas situaciones que gane el sí, obviamente, ¿no? Yo creo que ganará por abrumadora mayoría, pero eso no quiere decir que este referéndum sea legal, sino que es absolutamente ilegal. ¿Y qué va a suceder en el futuro una vez que este referéndum...
Claro, porque lo que nos preguntamos todos es ahora la comunidad internacional está claro. Muy comprometida con el asunto, pero bueno, si se produce la anexión o la vuelta de Crimea a Rusia, bueno, pues esto será una situación de hecho que se consolidará, ¿no? No sé.
Yo estoy convencido que se va a consolidar, claramente. Creo que Crimea se va a anexionar a Rusia y se va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo para que el este de Ucrania, es decir, las provincias con población rusa también, pues ahí yo me imagino que se intentará llegar a un acuerdo para que Rusia no entre, ¿no? Eso es lo que pienso que va a suceder, claramente.
¿Y sanciones crees que habrá hacia Rusia o simplemente esto es un ejercicio un poco floral, digamos, de la Unión Europea y de Estados Unidos?
Pues mira, puede que sea un ejercicio floral, pero yo creo que deberían ponerse sanciones. Creo que no se puede permitir esto. Es decir, creo que si dejas que Rusia se anexione este territorio, igual que ya lo hizo con Abjasia o con Osetia, das vía libre a que cualquier país rompa la legalidad internacional y que de facto pues se anexione cualquier territorio, ¿no? Yo pienso que hay que poner ahí un tope a esta doctrina Putin, a esta doctrina de injerencia y que viola la legalidad internacional a todas luces, ¿no?
Y es que además Putin está muy crecido, ¿no? O sea, has enunciado eso, pero también está el asunto de Siria, donde ha tenido un papel importante. O sea, que parece que Putin está, digamos, ganando terreno.
Es obvio que está ganando terreno, como muy bien decías, con el tema sirio, hasta con Irán también tiene algo que decir y que hacer, obviamente. Y Putin lo que hace es, pues lo que hace es representar al último zar de Rusia, ¿no? Digamos que Rusia es una población, pues humillada, de algún modo, resentida, después de la Guerra Fría, después de la caída del muro, después de que la OTAN se haya ido ampliando, después de que perdiera las repúblicas bálticas, y Putin significa ese renacer de ese imperio que fue Rusia. Además, él cuenta con más de un 60%, creo que hay un 65%, decían las últimas encuestas, de apoyo por parte de su propia población. Pero yo creo que Occidente, con los valores que tiene de libertad, de democracia, de defensa de los derechos humanos, debe ponerle un tope a este señor que está violando pues todas las normas internacionales, ¿no?
Está claro. Miguel Ángel Benedito, periodista, secretario general del Movimiento Europeo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Inquietante la situación que se crea tras este referéndum que se celebra hoy en Crimea. En Portugal, el impacto de la austeridad es importante, el impacto de las políticas de recorte. De hecho, es el tercer país de Europa que más ha sufrido esas políticas de austeridad. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la austeridad ha motivado que se redujese entre 2008 y 2012 un 10% el poder de compra y los rendimientos de las familias con más recursos y un 5% en las más pobres. Estos datos pertenecen a un detallado análisis del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto de la austeridad en las familias de los países europeos que han aplicado medidas de ajuste en los últimos años, que se ha presentado esta semana y que coloca a Portugal en la tercera posición con un 6,3% de reducción media del poder de compra de las familias, tan solo por detrás de Letonia y Grecia en cabeza, con una reducción del 11,6%, mientras España, con un 4,3%, se sitúa en quinto lugar e Italia en el último, con un 1,6% de disminución del poder adquisitivo de las familias. El FMI reconoce que en Portugal los recortes progresivos en los salarios de los funcionarios, en las pensiones, en las ayudas sociales y en las deducciones fiscales han afectado negativamente a la mayor parte de las familias.
El Congo sufre uno de esos conflictos que hemos olvidado. Lo sufre desde hace 20 años. Jessica Quintero.
5 millones de muertos, 3 millones de desplazados que huyen de la violencia, violaciones sexuales en masa como arma de guerra. Son las consecuencias de 20 años de continuo conflicto en la República Democrática del Congo. Así lo denuncia el responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras.
Lo que hemos visto, lo que estamos viendo, es mucha violencia contra la población civil, mucha violencia contra las estructuras de salud y un clima de guerra que no ha parado nunca.
Sergio Martín lamenta que la misión de Naciones Unidas en el Congo ha dado un giro. Una de las brigadas tiene mandato ofensivo.
Un mandato realmente de combate, no solo de protección. Al principio era la MONU, que se dedicaba mucho a la protección de la población civil, en teoría, sobre el papel siempre. Es una especie de test, nos preocupa en la medida en que puede ser un precedente que podamos ver en otras crisis, ¿no?
Los intereses internacionales hacen que sea impensable la paz en la República Democrática del Congo. Mientras tanto, la mayoría de la población sobrevive con 1,5 euros al día en zonas rurales muy lejos de los puestos de salud. Una trabajadora de la ONG relataba cómo tenían que llevar a un niño al hospital con problemas de transporte. Encontrar un vehículo les ocupó tanto tiempo que murió en el camino. Aunque la sanidad en teoría es gratuita, los congoleños tienen que pagar para ser atendidos. Enfermedades curables como la diarrea, infecciones respiratorias y la malaria causan la muerte al 50% de los niños menores de 5 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado. 16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Venezuela hay convocadas nuevas protestas. Jacobo García.
Hola. Venezuela vuelve a polarizarse este domingo. Los estudiantes han convocado nuevas manifestaciones en las calles de todo el país en contra de la injerencia cubana en las Fuerzas Armadas. Será un día más de protestas después de un par de jornadas en relativa calma. Hasta el momento, la mayor ola de protestas en Venezuela en una década ya se ha cobrado la vida de 28 personas sin que la paz haya llegado todavía a las calles. Para Venezuela, Estados Unidos está detrás de todas estas manifestaciones y barricadas. Mientras tanto, los países del Cono Sur, aglutinados en la UNASUR, han reiterado su apoyo a Nicolás Maduro y este ha aplaudido la contribución a la estabilidad en el país del ejército bolivariano, después de filtrarse que podría haber divisiones en el seno de las Fuerzas Armadas.
India ha suspendido las labores de búsqueda del avión de Malaysia Airlines. Pablo Medíez.
Una semana después de su desaparición, todo indica que el misterioso vuelo perdido de Malasia fue secuestrado. Sin confirmar ni desmentir esta hipótesis, el primer ministro malasio, Najib Razak, reconoció ayer que alguien a bordo del avión desconectó sus sistemas de comunicaciones para no ser captado por los radares, le dio la vuelta sin avisar a la torre de control y siguió un rumbo totalmente opuesto durante 7 horas y media. Para hacer todo esto, a los mandos debía sentarse alguien capaz de pilotar un avión. Lo que no se sabe aún es si fue un intruso o el comandante de la nave, por voluntad propia o forzado por alguien. Para averiguarlo, la policía malasia ya está investigando tanto a los pasajeros como a la tripulación, y ayer registró la casa de los pilotos. Mientras los familiares de los pasajeros se agarran desesperados a la posibilidad de que el avión no se haya estrellado o queden supervivientes, la búsqueda debe continuar. Pero no donde había empezado, en el mar de China Meridional, sino muy lejos de allí. Según los satélites, el avión podría haber llegado hasta Kazajistán o al sur del Océano Índico, donde probablemente habría caído al quedarse sin combustible.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se cumplen estos días 3 años del comienzo de la guerra en Siria. Una guerra que ha provocado 100.000 muertos, millones de desplazados. Vamos a recordar las claves del conflicto, intentar ver hacia dónde pueden ir las cosas con la ayuda de Haitham Almirad Fernández, que es investigador para el mundo árabe del Instituto Elcano. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, parece que el conflicto está bloqueado, ¿no? Porque las conversaciones de Ginebra no consiguieron nada y la cosa sigue parada, digo, como iniciativas de paz.
Bueno, la situación en Siria, todo lo que parezca estancamiento significa sí. Mayor destrucción y significa la continuidad y la complejidad mayor de un conflicto que, como se ha dicho, dura 3 años y no tiene visos de una solución inmediata, pero el sufrimiento de la población siria, los efectos en el vecindario, en los países fronterizos con Siria y el efecto también en el sistema internacional cada vez pues son más negativos y con un potencial mayor de desestabilización y de arrastrar a nuevos conflictos a otros países.
Tanto el gobierno, el régimen de al-Assad, como la oposición han entrado en una deriva bastante sangrienta y peligrosa. Vamos por parte, vamos con el régimen de al-Assad, que se ha hecho más fuerte, ¿no? O sea, parecía en algún momento que podía tambalearse, pero en este momento está estable.
Bueno, el régimen de Bashar al-Assad ha conseguido en estos 3 años una parte importante de lo que quería. En primer lugar es sobrevivir frente a unas revueltas que en sus inicios fueron pacíficas y durante un tiempo pedían unas reformas políticas, económicas, derechos sociales. El régimen le interesó radicalizar esa revuelta, militarizar su respuesta de manera que la escalada fuera Hamas y que eso también fuera un factor de atracción para grupos de fuera del país o una radicalización también de los rebeldes que se enfrentaban a un régimen altamente autoritario y con un historial sangriento largo. Y al radicalizar la rebelión, sí. Pues el régimen se ha encontrado en el terreno que mejor conoce.
Ajá.
Y de cara a la opinión internacional, la llegada de elementos radicales, sí. Que no son todos los rebeldes, pero eso también pues ha desacreditado la revuelta que en sus orígenes fue pacífica y fue pidiendo derechos y fue pidiendo pues una vida más digna, con la consiguiente destrucción de un país en estado de devastación y, por desgracia, invisible prácticamente al resto del mundo.
Ajá, pero en los rebeldes se ha producido una modificación importante. La oposición es un desastre, ¿no?, porque no se ponen de acuerdo entre ellos, lo hemos visto en las últimas semanas, y luego el yihadismo avanza entre los rebeldes. Hemos visto además estos días, vamos, en las últimas horas, cómo se ha detenido una célula yihadista en España que enviaba gente para allá. O sea que el yihadismo ha ido cogiendo fuerza, ¿no?
Pero eso es un resultado totalmente natural y una consecuencia de que se haya abandonado la opinión, vamos, la comunidad internacional, sí, haya abandonado, sí, a los, sí, sirios. Sí. 3 años de una destrucción por tierra, aire, por parte del régimen del Assad, y luego la interferencia de otros países vecinos y de potencias internacionales en ese conflicto, pues lo que ha llevado es a una radicalización que es absolutamente natural.
Yeah.
Y era algo que era previsible desde los inicios, allá por marzo de 2011, y sobre todo cuando se militarizó la respuesta y se buscó una radicalización de esta revuelta, era totalmente previsible que si no se ponía fin y se elevaba el coste al régimen de Assad para que cambiara de actitud, para que no siguiera pues por esa vía de militar, pues que iba a llegar esta situación y que, por desgracia, solo puede ir a más.
Ya, pero entonces, fracasadas las conversaciones, al menos la iniciativa de la Conferencia de Ginebra, una comunidad internacional más comprometida con la situación de Siria, ¿qué debería de promover? ¿Cómo podría haber una cierta solución?
Pues no se hizo a tiempo y el coste cada vez es mayor, pero no se puede esquivar una presión mayor, de manera que el régimen de Assad vea que continuar por la vía que lleva durante 3 años va a tener un coste directo para él, para su supervivencia como régimen, incluso también a nivel como individuos. Sus valedores están dando todo el apoyo que necesita para perpetuarse.
Estamos hablando de Irán,
efectivamente, me refiero también a Rusia, a la milicia de Hezbollah. Y por otra parte, los rebeldes, incluidos los sectores más moderados, no han recibido el apoyo necesario. No han recibido tampoco el equipamiento ni los recursos para poder plantar cara y para cambiar el cálculo del régimen de Assad y de sus aliados.
Y sale barato, claro.
Por esa vía, pues pues está siguiendo el régimen pues en su camino, que hasta ahora le ha dado resultados.
Ahí están, Admiral Fernández, gracias por haber estado con nosotros, recordándonos esta guerra que tendemos a olvidar y que, como nos decías, causa cada vez más destrucción. Muy buenos días.
Gracias y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dentro de unos minutos comienza a correrse el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia, y está nuestro compañero Carlos Miquel. Carlos, ¿qué novedades tenemos? ¿Cómo se plantea la carrera?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la verdad es que se plantea una carrera con mucha incógnita, porque es la primera vez que se van a enfrentar con estos nuevos motores a un gran premio. Recordemos que tienen que consumir un 30% menos que el año pasado y que hay muchas dudas de fiabilidad. Desde luego, los favoritos son los dos Mercedes, que salen primero y tercero en parrilla, porque es un equipo que ha demostrado suficiente fiabilidad y son de lejos los más rápidos. Alonso sale quinto y yo creo que va a intentar sobre todo hacer una carrera que le permita terminar, porque piensa que si acaba la carrera y tiene un ritmo decente de gran premio, puede estar entre los 4 primeros puestos. Así que esa será su posibilidad.
Gracias, Carlos. Te escuchamos enseguida. Comienza esa carrera. Hoy tenemos menos tiempo, pero vamos a dejarles leídos los titulares de la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos.
ABC abre su portada con una entrevista a Rajoy que dice que la gran reforma de la Constitución española vendrá por Europa. También adelanta que la entrevista del presidente los ejes de su agenda, las elecciones europeas, Cataluña y consolidar la recuperación. También trata sobre el referéndum de Crimea y dice que esta ya celebra su anexión a Rusia. El país, Crimea, vota su vuelta a Rusia mientras crece la tensión militar. Europa y Estados Unidos teman escalada de Putin tras el referéndum. También el misterio del avión malasio. El Mundo, Rubalcaba borra el zapaterismo mientras la OGT aclama a Chacón. También en portada, las víctimas avergüenzan a los verdugos, y en el ámbito internacional, Putin veta la resolución de la ONU contra el referéndum. La Razón titula: la crisis de Crimea aísla a más en Europa. La Unión Europea redobla su negativa a las consultas ilegales como la de Crimea de hoy. Por otro lado, la subida moderada del IVA puede ser compensada por un aumento del dinero en el bolsillo de los contribuyentes.
Interesante la portada del diario El Mundo, esa foto de Consuelo Ordóñez cara a cara con uno de los con uno de los etarras fugados, que convocaron ayer un acto en Alsasua y que quieren contarnos el cuento de que ETA no ha sido derrotada. Acierta El Mundo al poner en portada esa foto. No le mira el etarra a la cara a Consuelo Ordóñez, que le está recordando, pues eso, los 400 crímenes de la banda que aún quedan por resolver. El Mundo últimamente está acertando más. Los últimos días, en las últimas semanas, estamos viendo un periódico más equilibrado. Así terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con la Fórmula 1.